rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 37 minutos de este lunes 4 de diciembre... ...hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...es la máxima, el día de hoy no esperen más... ...algo de viento en esta jornada que tendrá una mínima de 15 grados... ...los vientos en este momento a 13 kilómetros la hora desde el este... ...pero promete la gente de Deudar Janel que sobre las 4 o 5 de la tarde... ...se van a intensificar, no demasiado, pero sí ostensible... ...se van a dar cuenta, ¿eh? Mañana 22 de máxima, 16 de mínima, pero con sol pleno... ...no hay lluvias, las temperaturas siguen en aumento... ...alcanzarán los 25 grados centígrados de máxima y los 17... de mínima el sábado, precisamente el único día de aquí a 10 días en el pronóstico extendido Weather Channel que se presenta con el icono de tormentas. Estamos actualizando, pero a priori es la información meteorológica que tenemos. Amigos, la Asociación de Funcionarios Civiles Penitenciarios inició un paro de actividades luego de que un trabajador de la cárcel de mujeres fuera agredido por una interna. Eso está en estos momentos la situación en los funcionarios penitenciarios que inició este paro de actividades, reitero, luego de que un trabajador de la cárcel de mujeres fuera agredido por una interna. También les consignamos que los trabajadores de Montevideo Gas, perteneciente a Petrobras, comenzaron su cuarto día consecutivo de huelga de hambre en protesta por el envío al seguro de paro de 55 trabajadores, una empresa que teclea, ¿no? Los tres empleados se encuentran acampando en estos momentos en Plaza Independencia, lo hacen desde el pasado día viernes, acompañados por otros compañeros de la empresa y miembros del sindicato médico, les están brindando la asistencia sanitaria debida.
Bien, y rigen nuevas tarifas para todos los peajes del país, con excepción del de Manuel Díaz en Rivera. Para autos, camionetas y ómnibus el precio aumenta de 85 a 90 pesos, en tanto que para el resto de las categorías se mantienen los mismos precios, un aumento de 5 pesitos.
Muy bien, y el Partido Nacional comienza una serie de reuniones para definir el futuro del intendente de Soriano, Agustín Bascú, quien fue cuestionado por la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, por vender combustible a la comuna en sus estaciones de servicio. El senador y presidente del directorio, Luis Alberto Heber, aseguró que se va a analizar el informe de la JUTEP y se evaluarán todas las opciones.
Bascú fue, mejor dicho, Alianza no respalda a Bascú. Bueno, es un dato de la realidad importante, ¿no? Un sector político que no respalda a un intendente, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos que analizarlo en el Partido Nacional. Con un informe de la JUTEP que nosotros no cuestionamos, que nos parece grave, que nos parece que tenemos que analizarlo con detalle y pronunciarnos. Nosotros vamos a trabajar, vamos a analizar y después que analicemos el tema, nos vamos a pronunciar. Antes estoy prejuzgando.
Según un informe de ANCAP, Bascú firmó un contrato directo con el ente para que fuera su empresa la que suministrara combustible a la intendencia, lo que para el edil Andrés Yuri prueba la violación del artículo 291 de la Constitución. Y reafirmemos esto porque en la previa circularon distintas versiones en las cuales decían que no había firmado ese contrato, que ese contrato había quedado firmado y él le siguió para adelante, digamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahora, según este informe de ANCAP, Bascú firmó un contrato directo con el ente para que fuera su empresa la que suministrara combustible a la intendencia que él mismo domina, ¿verdad?
Administra,
exactamente.
Pongámosle.
Hay un interesante artículo de opinión de Botinelli en El Observador el fin de semana que se llama No se aprende en cuerpo ajeno y hace un balance de las situaciones que acontecieron básicamente con Sendic dentro del Frente Amplio y con el caso de Bascú dentro del Partido Nacional. Dice cómo el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio le dio una gran lección a la coalición de izquierda que no supo manejar, según la visión de Botinelli, este tema, ¿no? El tema de la ética pública, ¿no? También a la par, ¿verdad?, de resaltar este rescate que vino del propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, analiza la situación del Partido Nacional y dice que, bueno, llega tarde, ¿no? Y que aquí efectivamente no pasó lo mismo, no fue el comité, ¿verdad?, de ética quien rescató a la propia tienda política ante una situación, por lo menos, similar en lo ético, ¿no?, en cuanto a problemas éticos. Está ampliamente recomendable, es un poco extensa, no la podemos compartir, pero bien vale la pena que ustedes la lean. Les reitero, se llama No se aprende en cuerpo ajeno.
Bien, y nos metemos con otro asunto, uno que ya es pan de todos los días, ¿eh? Una mujer de 32 años fue asesinada por un hombre de 60 en Dolores, departamento de Soriano. Tenían una relación entre ambos. El hombre la fue a buscar a un lugar, la sacó y la asesinó en plena calle, disparó contra otras personas también. Obviamente este hombre estaba bajo custodia policial. Se trata del femicidio número 26, según cifras oficiales, en lo que va del año. Este año, cada 8 horas se registró un crimen o intento contra mujeres, el 91% dentro de sus viviendas. Claro. Sí, sí. Con lo cual, ahí tenemos que pensar 50.000 cosas, ¿no? Digo, o sea, porque si es dentro de la vivienda, eso es previo a cualquier tipo de denuncia o lo que fuera. Ahí la pulsera cómo juega. Tenemos que repensar un montón de cosas con estos datos sobre la mesa, ¿no?
Tal cual.
Hasta fines de octubre de este año 2017 se cometieron en Uruguay 41 asesinatos de mujeres, 23 fueron femicidios y hubo 13 casos de intentos de asesinato.
Y la aplicación de tobillera se multiplicó por 5 en 4 años y el Ministerio del Interior sigue los movimientos de 750 personas entre víctimas y victimarios. Se espera que ese número vuelva lamentablemente a crecer en 2018, ya que a mediados de diciembre de este año el sistema de tobilleras tendrá cobertura nacional al incorporarse los departamentos de Artigas, Rivera, La Valleja, Rocha, Soriano y Río Negro. Actualmente el Ministerio del Interior cuenta con 350 tobilleras disponibles para utilizar y llegará a 400 cuando termine el presente año.
Hoy se reúnen distintos sectores del Frente Amplio que están tratando la ley para los cincuentones, buscando llegar a una solución de compromiso que resuelva las diferencias. Una delegación del Ministerio de Economía aportará su punto de vista a la Comisión de Seguridad Social, que estudia el proyecto. Sin embargo, el expresidente y senador José Mujica aseguró que la solución ya está acordada.
Le doy una primicia, le juego que se resuelve.
¿En cuánto tiempo?
No, le voy a decir, está resuelto.
Contundente.
Sí, ahora que sí.
Estará resuelto. Bueno, mañana se vote o no, el PIT-CNT se va a movilizar sin paro ante las puertas del Parlamento en defensa del proyecto que elevó el Poder Ejecutivo con la firma del presidente Tabaré Vázquez. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou sostiene que el proyecto comprometerá el futuro jubilatorio de las próximas generaciones.
¿Sabe cuánto cuesta la solución del tema de los cincuentones a todo lo que estamos acá? Aproximadamente 3.500 millones de dólares. Es demagogia decir que ese es un proyecto de ley que va a mejorar la vida a los uruguayos porque le puede solucionar a los cincuentones, pero a todos estos chiquilines que están acá le va a comprometer el futuro jubilatorio. Aceptemos que como toda obra humana tiene deficiencia y la ley de AFAP, la ley del sistema jubilatorio, que es una buena ley que ha mejorado el sistema, tiene su deficiencia, tiene sus errores y nos tenemos que hacer cargo de mejorarlo.
Y el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, se mostró a favor de una propuesta aprobada por el directorio del Banco de Previsión Social en el anterior periodo para resolver este problema.
Esta es una solución que tiene un costo inferior a la tercera parte de la propuesta del Poder Ejecutivo. Es una solución razonable, es una solución justa y, en consecuencia, a esta altura de los acontecimientos, lo que parece lógico es que el Poder Ejecutivo revise su propuesta y haga caso a los técnicos. Se está poniendo la política por arriba de la ciencia. Los datos están a la vista. Este proyecto que envió el Poder Ejecutivo es inviable desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque significaría que en 8 años estaríamos incrementando casi un medio punto del Producto Interno Bruto el déficit fiscal.
Claro, aquí en el tema de los cincuentones está primero un tema de cifras, esa estimación que había hecho originalmente en el pasado mes de octubre el BPS, que el costo de la reforma sería o estaría ubicado entre 1.250 millones de dólares y 2.900 millones de dólares, en realidad cae en las apreciaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pablo Ferreri ya le había dicho a la bancada Frente Amplista que el gasto, según sus cálculos, se acerca a los 3.700 millones de dólares prácticamente. Bueno, lo que se pide para la educación, ¿no? Más o menos, es esa cifra del 6% del PBI. Ese es uno de los temas. Y lo otro es que el telón de fondo de todo esto, con esta reforma en camino, bueno, en este caso, datos del Centro de Estudios Fiscales del país, que indica que solo el 51% de las personas que tenían entre 40 y 60 años al inicio de este año 2017 generarán causal jubilatoria del BPS a los 60 años de edad.
Cuando uno se pone a mirar las cifras, ¿no? Y ahora vamos a entrar en eso en un ratito, pero cuando se pone a mirar las cifras de lo que ha ingresado, por ejemplo, por las plantas de celulosa directamente, de forma indirecta ingresó algo más de dinero, pero de forma directa solamente 6 millones y medio de dólares y las empresas han colocado pulpa de celulosa por 13.200 millones de dólares en el mismo periodo. Claro. Estas asimetrías y con los déficits, con los agujeros que tenemos, tal vez podríamos partir un poco las diferencias y que en lugar de 13.200 hubieran ganado 13.000, hubieran ganado 1.000, no sé, pero buscarle la vuelta para que sea un poco más rentable para el país todo esto, porque es mucho el dinero en juego, sí, y es poco lo que queda de forma proporcional.
Bueno, veremos qué es lo que pasa, les reiteramos, ¿no? Se prevé un gasto de 3.700 millones de dólares y esta situación, ¿no?, de que casi la mitad de mayores de 40 años cobrarán mínimo cuando se jubilen. Son dos situaciones que están atadas a este tema de los cincuentones, estaremos actualizando. Amigos, por otra parte, consignemos que el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, sostiene que el contrato que firmaron con Shell es leonino, todo esto en el entorno de la regasificadora, un monopolio privado a favor de la multinacional, nos va a suministrar gas si quiere y al precio que quiera, entregan todo a cambio de nada, dijo Abdala, que explicó a Rompecabezas por qué, a su entender, el contrato entrega soberanía.
Los precios del gas natural, los precios a los cuales habrá de venderse el metro cúbico, a los cuales se le habrá de vender el metro cúbico al Uruguay, inclusive, y por supuesto al cual Shell exportaría la producción de gas natural que se realice en esa planta, bueno, serán de entera disposición y de exclusiva definición de parte de Shell. Shell fijará la tarifa a su antojo y no estará obligada a venderle gas natural al Uruguay. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Que en la medida en que todo esto se confirme, quedaremos cautivos de esta empresa en el Uruguay, por lo menos es lo que surge del documento, nos venderán las condiciones que quiera, los volúmenes que quiera y el precio que quiera, y no aparece entonces, no surge de este documento y de las cláusulas que lo componen, ¿cuál es el beneficio? ¿Dónde está la ventaja? ¿Y qué es lo que obtenemos los uruguayos que, parecería, entregamos todo a cambio de nada o de muy poco? Porque, reitero, si este es el camino para introducir el gas natural en la matriz energética uruguaya, no surge claramente de este documento, sino todo lo contrario.
Abdala dijo que de aprobarse el contrato con la multinacional anglo-holandesa se estaría violando las leyes vigentes sobre combustibles e hidrocarburos. Abdala dijo a Rompecabezas que el contrato perfora el monopolio de ANCAP y que Uruguay entrega parte de su territorio.
Acá hay dificultades desde el punto de vista legal muy evidentes. El contrato, el memorándum de entendimiento está orientado hacia un resultado que sería, eventualmente un entendimiento directo con Shell, este que ya se ha producido en una fase preliminar, pero si esto desembocara después del 31 de marzo del 2018 en un acuerdo definitivo, lo que el gobierno se propone aparentemente es un acuerdo directo, una concesión directa a la empresa multinacional, y eso es absolutamente ilegal. Perfora el monopolio ANCAP, porque el monopolio ANCAP del año 1931 establece claramente que incluye ese monopolio a los carburantes de todo tipo, tanto a los líquidos como a los gaseosos. Por lo tanto, el gas natural cae en esa calificación. Pero independientemente de esto, no se puede, además de eso, por un lado está el tema del monopolio, por otro lado está el tema de que estamos concediendo, o el Uruguay estaría entregando una parte de su territorio. Porque más allá de que se trate la construcción del proyecto de una zona marítima, estamos hablando de una zona que es está incluida en el mar territorial, en el ámbito de ejercicio de la soberanía nacional sobre el Río de la Plata.
El miércoles la ministra de Industria, Carolina Cose, debe concurrir a la comisión para explicar los alcances de este contrato que, desde el punto de vista de Abdala, es realmente leonino. Y uno lo ve así y lo ve con mucha preocupación, tal cual.
Sí, sobre todo porque tenemos un antecedente bastante negativo.
Tenemos bastantes antecedentes, demasiados antecedentes.
Y tenemos antecedentes de denuncias de una vinculación de la actual presidenta de ANCAP, Marta Jara, expresidenta de Gasallago, con la empresa Shell, que sería la que construiría.
Que no ha salido a aclarar públicamente. Yo creo que debiera Marta Jara realmente aclarar si es poseedora o no de acciones de Shell, como se hace habitualmente con todos los CEOs en todo el mundo. Ella es una ex CEO de, por lo menos en los papeles, de Shell desde hace mucho tiempo, pero veremos, porque si uno tiene también, como pasó con Aranguren, el ministro de Energía en argentino, acciones de la empresa, que es algo súper habitual en ese mundo de las multinacionales.
Parte de pago.
Es parte de pago, a veces también después
te compromete en el ejercicio.
Sí, después de muchos años también de fidelidad a la empresa, ¿verdad? Se suele estimularte también con esa participación. Estaría bueno que Marta Jara realmente nos contara todo los uruguayos, si esto es así o no, quizá no lo sea, pero queremos saberlo de su propia voz, como debe ser, ¿no? Saber si realmente es o no, al día de hoy, al 4 de diciembre de 2017, poseedora o no de acciones de la petrolera anglo-holandesa.
Y también estaría bueno que quedara claro si ella no lo es, que también nadie de su entorno lo sea, o si lo es, que se aclare también, y en qué términos, ¿no? Sí. Porque lo que ocurrió con Aranguren aparentemente en Argentina es que habría cedido sus acciones a gente de su familia, de su entorno cercano.
No me extrañaría.
Entonces, digamos, no son de él, pero tampoco
ese es un debe, ¿no? Para mis amigos, los periodistas que siempre hacen la agenda política, que están siempre con los micrófonos a la vida de las autoridades, la pregunta, ¿eh? a ver si tiene o no Marta Jara acciones de Shell. Esa es la pregunta, a ver si se la hacen.
Está bien. Bueno, el directorio de la Administración Nacional de Puertos decidió la semana pasada por unanimidad rescindir el contrato que había firmado con un consorcio encabezado por la empresa Teima para construir un puerto pesquero en la zona de Capurro. La ANP dispuso la ejecución de las garantías por unos 5 millones de dólares y mandó iniciar acciones por daños y perjuicios ocasionados a la administración. La intención del gobierno ahora es hacer rápidamente un nuevo llamado para una obra que será de menor porte. El nuevo puerto pesquero liberaría la zona para que UPM instale su terminal para la salida de la celulosa, pero mientras no se lleve todo lo que tiene que ver con la pesca hacia otro lado del puerto, UPM no va a poder hacer allí la terminal granelera.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 7 minutos para las 13 horas de este lunes 4 de diciembre. Hay 19 grados de temperatura, es la máxima del día, 15 la mínima, algo de viento a partir de las 5 de la tarde desde el este. Bastante intenso, ¿no? Para preocuparse, pero va a estar presente. Temperaturas que irán en aumento en la semana. Las máximas serán el sábado, 25 de máxima, 17 de mínima. Y casualmente es el único día que se podría presentar con tormentas de aquí a los próximos 10 días según el pronóstico extendido de Weather Channel. Y hablamos de UPM. Bueno, UPM y Montes del Plata pagaron lo que decíamos. Tomen nota porque esta es la mejor manera de saber qué tipo de negocios hace el Estado, que son muy importantes para qué. Ya lo dijimos, para los macronúmeros, lo que hacen al PBI del país y con eso la disponibilidad de créditos de los organismos internacionales en todo el mundo. ¿Es un tema importante para Uruguay? Lamentablemente sí. Digo lamentablemente porque uno tiene que hacer negocios que no son favorables para asegurarse ese ítem, calificar bien, ser bien calificado por las calificadoras de riesgo, tener créditos abiertos, los organismos multinacionales, mundiales, ¿verdad? Con buena nota para el Uruguay. Bueno, de allí realmente se desprenden algunos buenos negocios que podrían pincharse si no se acercan esos macronúmeros. Pero detrás de la obtención de estos macronúmeros que nos van a permitir algunos ingresos valederos, se esconde un negocio que para el Uruguay no existe. Bueno, aquí están los números. UPM y Montes del Plata pagaron 6.524.000 dólares en 11 años, ¿sí? Las existentes, UPM y Montes del Plata, pagaron 6.524.000 dólares en 11 años a nuestro país y vendieron celulosa por 13.000 200 millones de dólares en el mismo periodo a un ritmo de 1.200 millones de dólares por año.
Aclaro simplemente que estos números son entregados a Raúl Viñas del movimiento
Mobus.
Sí, por la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Sí, sí.
O sea, estos no son cálculos de nadie.
No, son números oficiales.
Son números reales.
Sí, son números oficiales que supongo que habrán pedido acceso a la información.
Sí, eso es justamente a través de un recurso de pedido.
Para aquellos que siempre de alguna manera, comprendan que le diga así, pero digo, torpemente intentan decirnos que nosotros damos mala información, que los primeros perjudicados seríamos nosotros, ¿no? Es huelga decirlo eso, pero bueno, a veces hay que explicárselo igual a la gente. Los datos son oficiales, proporcionados por el gobierno del Uruguay, ¿verdad? Estos datos son oficiales, de acuerdo a la Dinama. Uruguay gastó 530 mil dólares por análisis realizados en laboratorios externos, más de 350 mil dólares por estudios de calidad del aire y 37 mil dólares para reponer instrumental ambiental y meteorológico.
¿Esto por año?
Sí, sí. De hecho, lo consignaba también en los datos que nos daba Raúl, que ni siquiera se pudo pagar, ¿verdad? Con esta plata los estudios de impacto ambiental.
Claro, es que en realidad da cero. Los 6.524.000 dan cero. Porque sí, en realidad se utilizan para
7 millones se gastó para hacer los estudios La Dinama de monitoreo de la calidad ambiental del río Uruguay, que estaban relacionados a UPM1, y del río de la Plata, relacionado a Montes del Plata. Entre los dos estudios de calidad ambiental de las dos pasteras que ya tenemos, gastamos 7 millones de dólares.
Claro.
O sea que en realidad perdimos plata. No, ni siquiera dio estos 6.524.000 para cubrir los estudios de calidad medioambiental. Uruguayos, el medio ambiente que nosotros vivimos, ¿no? O sea, ni más ni menos. La verdad es que no hay mucho para hablar, ¿no? Los números hablan por sí solos. Son realmente leoninos, ¿no? Digo, todo es leonino.
Pregunta por qué se pagó esto, concepto de cánones.
De canon por zona franca. Sí, es el canon que, o sea, están exonerados. Están exonerados de todo impuesto existente y por existir. Lo dice expresamente, ¿verdad? Sí. El acuerdo de zona franca, ¿no?
Los 199 uruguayos y el extranjero que trabajan en la planta actual de UPM aportan todos al Banco de Previsión todos, Social.
Sí. Eso
está,
sí, eso sí.
Absolutamente
eso
obvio, en regla.
Son leyes laborales del país.
Claro,
¿no?
pero
digamos de impuestos que no están exonerados. En los todos los impuestos.
En los regímenes de zona franca podría haberlo zafado y eso, sin embargo, lo paga. Pero más allá de eso, que digamos que es un en los números, es un número, estamos hablando de 200 personas, no estamos hablando de 2.000. Ni de 20.000.
No hay otro aporte. Reitero porque lo dice la ley. O sea, están exonerados de todo impuesto existente y por existir, por crearse. Cualquier impuesto que se crearía, ya están exonerados igual. ¿Todo para qué? Para trabajar 11 años, meterse 13.200 millones de dólares en el bolsillo y darle a Uruguay menos de 7 millones de dólares, que 7 millones es lo que nos costó la evaluación ambiental del laburo que hacen ellos, para llevarse esa tremenda ganancia. Las rentas de celulosa no dan ni para cubrir los gastos de análisis ambientales, lo denuncia Raúl Viñas en este diálogo con Rompecabezas.
Se habla mucho siempre de la cadena forestal, como se podría hablar de la cadena ganadera, pero cuando hablamos de la cadena forestal tratan de incluir todo en un paquete que a veces viene muy hinchado, porque si alguien, un camión se rompe en la ruta y una gomería lo arregla, lo cuentan como un empleo para UPM. Al otro día ese camión, o se rompe un camión de ANCAP, por ejemplo, y capaz que sería un empleo para ANCAP. Y si se rompe un camión que lleva ganado, sería un empleo para un frigorífico. Y también habíamos teniendo en el Uruguay 20 millones de habitantes, porque contamos muchas veces a las personas. Lo efectivo, lo real, es que la planta de celulosa, por ejemplo, la de UPM, declarado en el sitio web de UPM, emplea solo a 200 personas, 199 uruguayos, un extranjero. Eso es lo que nos da la producción de celulosa. Y después, al no pagar impuestos y demás, la cadena celulósica termina justamente cuando la madera que le exportamos ingresa a las plantas. Hay que aclarar también que la celulosa no es una exportación nacional, ya que al salir de zonas francas, lo que el Uruguay exporta es madera a esas zonas francas, y después la venta de celulosa es un negocio privado directamente de esas empresas con sus clientes en el extranjero.
Bien, otras informaciones. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos denunció que el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, les brindó una ubicación falsa sobre un enterramiento en una chacra de las Fuerzas Armadas. Según dijo la integrante de la asociación, Elena Zaffaroni, Manini Ríos presentó información sobre la supuesta ubicación de los restos de un detenido desaparecido, la cual le había sido aportada por una fuente anónima. El comandante en jefe del ejército dijo que el principal interesado en la aparición de los cuerpos es el ejército, para poder así, de una vez por todas, unir los esfuerzos de toda la sociedad para tratar de sacar adelante este país. Esa fue la respuesta que
dio. Sí, el ejército es una entelequia, ¿no? El ejército son las personas que lo integran, ¿no? Por más que sea un colectivo y sigue, digo, el ejército no existe como tal, digo, no es una cosa que tenga patas y manos, sino la suma de muchísimos individuos. Yo recuerdo que Manini Ríos tiene un linaje tremendo, ¿verdad? Pedro Manini Ríos, su abuelo, fue ministro de Economía de Terra, de la dictadura de Terra en 1933-1934. Carlos Manini Ríos, que es el hijo de Pedro, no sé si es su padre o su tío, fue ministro del Interior de Sanguinetti 85-86, cuando se implementaban las razias, que te llevaban en cana por portación de cara, así nomás. Su hermano, Hugo Manini Ríos, es de la Juventud Uruguaya de Pie, una organización de extrema derecha que ha estado relacionada a hechos de sangre, ¿verdad? En las oscuras épocas de la dictadura, previo en realidad a la dictadura también, en los agitados últimos años 60. Y el propio Guido Manini Ríos ingresa al Liceo Militar en 1973, casualmente el primer año del golpe de Estado. En fin, pidieron su remoción. Yo no sé si alguien contestó algo más allá del propio comandante en jefe del ejército. Veremos qué pasa, ¿eh? Y la Asociación de Ingenieros de Alimentos del Uruguay considera que el proyecto sobre etiquetado de Poder Ejecutivo tiene algunos errores conceptuales que no se basan en lo que la ciencia ha comprobado. Eso para decirlo finamente, ¿no? El trabajo señala que si bien vincula correctamente el consumo de ciertos nutrientes perjudiciales con la obesidad y enfermedades crónicas, da a entender que dicha relación es exclusiva de los alimentos procesados. El organismo no tiene forma de diferenciar si esos nutrientes provienen de un alimento procesado o de uno sin procesar. El perjuicio es el mismo, señala el informe. La secretaria de la asociación, Alejandra Medrano, explicó que es igualmente perjudicial el azúcar, como explicamos más temprano, el azúcar de la miel, que está presente de por sí en el producto en un 80%, ese producto no va a estar etiquetado, y lo compara con el de una mermelada, cuyo contenido de azúcar es del 60%, o sea, 20% inferior, y va a estar etiquetada como que está sobrepasado en azúcar, ¿no? Medrano dijo a Rompecabezas que y esto es lo grave, nunca fueron consultados para la elaboración de este proyecto, y lo dice nada más ni nada menos que la secretaria de la Asociación de Ingenieros de Alimentos del Uruguay.
Lo que nosotros vemos es que tiene algunos defectos, algunos que no queda muy claro lo que para el final, para lo que va a ser el resultado, lo que esperamos, que el consumidor pueda llegar a obtener o beneficiarse con este etiquetado. Entonces nosotros vemos algunos errores que lo que va a poder llevar a una confusión. Eso es lo que nosotros planteamos de la asociación. Que lo que queríamos era que se podría mejorar un poco para que el consumidor salga beneficiado de este etiquetado frontal. Lo que en principio nosotros vemos es que la base que se está utilizando son kilocalorías. Para nosotros es un problema eso, porque si modificás parte de lo que son las grasas, los azúcares, vas a estar modificando lo que son las calorías totales. Y como utilizan esa base, va a provocar una confusión. Nosotros pensamos que es mejor capaz si se podría implementar en base gramos, cosa que si modificamos la composición, podemos mejorar el alimento, podemos llegar a modificar y a mejorar el alimento si se hace una modificación.
Rompecabezas. Compacto informativo.